Continuamos en nuestro programa de tarde y lo hacemos como siempre con la Fundación Sabino Arana. Vamos a hablar de una efeméride que tiene lugar el 8 de mayo. Todavía quedan unos días, pero podemos hablar precisamente de ello porque en 1945, tras el suicidio de Hitler y la rendición del Tercer Reich, el continente celebraba con cicatrices profundas, eso sí, el fin de un conflicto devastador. 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero esa misma jornada, un personaje siniestro, León de Grel, nazi belga y oficial de las SS, aterrizaba de emergencia en la playa de la Concha, en Donostia, buscando refugio en la España franquista. Un episodio que mezcla historia local, geopolítica, impunidad y memoria. Nos acompaña hoy, como siempre, el historiador Luis de Guezala, especialista en la memoria histórica de Euskadi, para entender la relevancia de este hecho y también su contexto internacional. Arratsaldeon, Luis, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Egua, muy bien.
Bueno, hablamos precisamente de un hecho que, bueno, pues imagino que para las personas en aquellas circunstancias tuvo mucha relevancia. Hoy con el tiempo se ven las cosas de otra manera, ¿no?
Sí, bueno, el hecho sorprendió, lógicamente, un aterrizaje forzoso de un avión de tamaño medio, un Henkel 111, en la playa de la Concha. Uh-huh. Y claro, las personas que estaban allí no podían imaginar de qué se podía tratar, pero claro, el aparato llevaba identificación y cruz gamada, entonces era evidente de dónde venía. Uh-huh. Aquello fue un acontecimiento también desde el punto de vista aeronáutico notable, porque el avión realizó un vuelo al límite de su capacidad y alcance, prácticamente se quedó sin combustible antes ya de intentar aterrizar en la Concha, porque venía desde Oslo, desde Noruega.
Jolín.
León de Grel era un nazi belga que había combatido en la Legión Valona junto a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero que cuando se había podido liberar Bélgica había escapado primero a Dinamarca y de allí había escapado a Noruega. Y cuando se llega a este final de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro Europeo, él consigue con un avión de Sperle, creo que de un ministro nazi, con un Henkel 111, intenta llegar a la España franquista, donde espera encontrar refugio.
Uh-huh. Y o sea, claro, que sí, era una figura destacada dentro del nazismo europeo, realmente.
Sí, dentro de los nazis belgas era como el dirigente.
Ajá.
Incluso, bueno, había sido condecorado personalmente por Adolfo Hitler. Este ahí llegó a mencionar algún momento que si hubiera tenido un hijo le hubiera gustado que fuera como él.
Oh, mira.
O sea que nos podemos hacer una idea del personaje.
Ya.
Bueno, pero que lo que hizo fue escapar.
Uh-huh.
Y tuvo la suerte de volar desde Noruega hasta aquí sin ser detectado el avión, volando de noche, sin luces que les pudieran facilitar el distinguirlo, y sin ya prácticamente sin combustible, el avión se aterriza forzosamente en la playa de la Concha.
O sea, ¿su planificación era aterrizar en la Concha o seguir de largo?
Pues quizás intentaba llegar a algún aeropuerto.
Uh-huh.
Pero bueno, ya vieron que no tenían posibilidad de elegir un aeródromo y acabaron forzosamente sobre la Concha.
Claro,
sobre la playa.
¿En qué estado de salud estaba?
Estaban bien, lo que pasa es que claro, con el golpe del aterrizaje forzoso estuvieron heridos todos los que iban en el avión. Pero bueno, no fueron heridas que no les permitieran recuperarse posteriormente.
Sí, que estaban vivos y lesionados sin más, ¿no?
Sí, y de Grel fue ingresado en un hospital.
Uh-huh.
Y bueno, pues luego él consiguió el amparo del régimen franquista, porque hubo, lógicamente, desde Bélgica estaba en ausencia condenado a muerte, pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron y al final la dictadura franquista acabó siendo un refugio no solo de este, sino de muchos nazis que consiguieron llegar escapando de la ocupación de los aliados.
Luis, decías que venía acompañado. ¿Cuántas personas venían en ese avión?
Pues venían, no sé exactamente el número, 6-7 personas. Aparte de la tripulación, alguna otra persona más, pero que la única persona notable era este León de Grel, personaje, aunque llegó a circular el bulo de que era el propio Hitler el que había escapado en ese avión.
Madre mía, estaba claro, en todas partes, estaba en muchísimos sitios y todos a la vez, ¿no?
Bueno, hacía poco que se había suicidado y la gente dijo, un avión con una cruz gamada que se estrella aquí, este es Hitler que ha escapado, sin más fundamento que ese.
Entonces las autoridades franquistas, al hallarlo en territorio español, le acogieron realmente, le cuidaron y acogieron.
Sí, sí, le acogieron, y las presiones que hubo de Bélgica y de Estados Unidos porque fuera devuelto a
extraditado, ¿no?
Sí, pues no debieron ser tan fuertes como para que se vieran obligados a entregarlo.
Ya. Desde el punto de la implicación vasca, se sabe que los servicios de información del gobierno vasco en el exilio localizaron a De Grel. ¿Qué papel jugaron y qué intentaron hacer?
Pues intentaron hacer justicia, detenerle y llevarle a Bélgica. Era un plan que ellos estimaron que era posible de realizar, como otros casos. Por ejemplo, el caso de Eichmann, que fue capturado en Argentina y llevado hasta Israel. Bueno, pero en este caso la colaboración que necesitaban los servicios del gobierno vasco para esta operación no se recibió.
No se llevó a cabo, ¿no?
No se recibió. Realmente, los aliados no quisieron, parece ser, que llevar a esto, que pudiera tener alguna complicación diplomática. Se estaba buscando ya también luego una buena relación con la dictadura franquista en lo que sería luego la Guerra Fría. Bueno, este personaje, como otros muchos, se valieron de estas circunstancias para escapar a la justicia.
Claro. Realmente era una propuesta de secuestro que plantearon al servicio aliado, ¿no? Era secuestrarle directamente.
Sí. Detener como a cualquier otro delincuente y llevarlo a la justicia. Pero bueno, esto desgraciadamente no ocurrió, y este señor siguió viviendo en la dictadura franquista, y después de la dictadura franquista falleció en Málaga en 1994.
O sea, que se quedó aquí en España y acampó un poco a sus anchas, ¿no?
Eso es, sí. Como otros muchos.
Claro. Eso te iba a comentar. ¿Qué papel realmente jugó el contexto internacional y el inicio de la Guerra Fría en la impunidad de nazis, en este caso como De Grel?
Pues evidentemente, primero sirvió para consolidar la dictadura franquista, y luego, pues en ese contexto que ya habían cambiado las alianzas y los enemigos, que pasaba a ser ahora el bloque liderado por la Unión Soviética, pues no hubo tanto empeño en localizar y desenmascarar a líderes nazis que habían cambiado de identidad, se habían refugiado en países sudamericanos, también en la España franquista, en algunos casos sin cambiar de identidad. Eso es más doloroso, ¿no?
Ya.
Por esa impunidad y esa ausencia de justicia.
Claro.
Esto es un final triste de este episodio.
Ya, incluso mantener la propia identidad significa ser consciente de lo que has hecho y además sentirte orgulloso de ello, claro.
Sí, en muchos casos. También otro conocido, otro Skorzeny, que fue un jefe de unidades de operaciones especiales de nazis, pues este también estuvo viviendo en la España franquista. Como diría alguno, con extraordinaria placidez.
Ya, claro, aquí hay una reflexión histórica, ¿no? ¿Qué nos dice este episodio y otros como este sobre la actitud del régimen franquista respecto al fascismo europeo, ¿no?
Han sido aliados, bueno, más que aliados, incluso sabemos que para llegar al poder Franco tuvo muchísima importancia, todo el apoyo que tuvo del fascismo italiano y también del nazismo alemán. Después, durante la guerra, él quiso incluirse en el bando del Eje, pero las condiciones que pedía en la famosa entrevista de Naya con Hitler, pues excedían lo que realmente le iba a beneficiar al Eje su aportación, y al final, ya viendo luego que las tornas cambiaban, se fue acomodando a las nuevas circunstancias, porque incluso llegaron a mandar tropas teóricamente como voluntarias a luchar en Rusia junto a los alemanes. O sea, era una no beligerancia más que cuestionable, y yeah, apoyo en todo momento a las tropas nazis en todos los sentidos. Pudo maniobrar. Las Naciones Unidas en principio condenaron el régimen franquista, se retiraron todos los embajadores de las naciones democráticas, pero se pudo acomodar este régimen de Franco a las nuevas circunstancias como garantía contra el comunismo en el nuevo escenario mundial, y aquí se mantuvo la dictadura.
Claro, porque realmente, ¿cómo se ha tratado esta historia en la memoria colectiva vasca? No sé si es un episodio bastante conocido o ya no demasiado.
Bueno, que un nazi llegara aquí y se librara, bueno, es que realmente el régimen que había aquí no era muy distinto en el totalitarismo y en la persecución de todos los que no fueran de su mismo ideario político. Entonces, bueno, pues es una relativa anécdota, ¿no?
Ya.
El problema es que aquí seguía la dictadura.
Claro.
Independientemente de que los nazis encontraran en ella una facilidad para escapar o para seguir viviendo tranquilamente.
Como decíamos al principio de iniciar nuestra conversación, el 8 de mayo de aquel 1945 se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Luis, ¿qué importancia tiene hoy en día recuperar y visibilizar casos como este de Grell y otros tantos?
Bueno, pues es tener en cuenta lo que fue el nazismo, el totalitarismo, y hoy en día han pasado 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hace unos años no nos hubiéramos imaginado la posibilidad de que gente de esta ideología tuviera el respaldo popular que está teniendo en muchísimos países europeos. Sí, sería bueno saber lo que hicieron los nazis, lo que hicieron los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, para que la gente, yo creo que en muchos casos ignorante, se diera cuenta del peligro que corremos de volver a repetir que regímenes que están en contra de la democracia y de los derechos humanos se vuelvan a hacer con el poder.
Ya, fíjate que a 80 años del final de la guerra en Europa seguimos con un montón de guerras abiertas. No sé si hemos aprendido bien la lección como sociedad, Luis.
Pues yo me temo que no. Hay una estatua, no sé si es en Polonia, de una señora con un bolso golpeando a unos neonazis. Esto creo que fue en los años 90.
Sí.
Una persona que había sufrido el totalitarismo nazi y veía, pues eso, gente joven que seguía unas modas, unas estéticas, muy poca preparación, muy poco conocimiento, y el peligro grave de que esto vuelva otra vez.
Pues no tenemos una varita mágica para poder solucionar las cosas. Sí que es importante recordar los sucesos acontecidos para darnos cuenta de lo terrible que puede llegar a ser. Aún seguro que en muchas casas prevalece, ¿no?, una memoria histórica de familiares,
sí,
que fueron a la guerra, que estuvieron, fotografías incluso, ¿no?, libros, sí, museos. Bueno, que no olvidemos. Qué importante, ¿verdad? No olvidar.
Hay un recuerdo familiar, pero claro, de ese recuerdo familiar no se puede vivir eternamente.
No.
Las personas van por edad, van desapareciendo los que fueron víctimas de la dictadura, y si no hay un apoyo educativo...
Claro, una memoria colectiva, ¿no?
Claro, y un conocimiento y un análisis y una interpretación correcta. Si se dice que fue una cosa de unos contra otros, que no había buenos ni malos, y se hacen estas lecturas sin ningún criterio
simplistas,
ético,
¿no? Realmente simplistas de lo que fue.
Sí, que es una banalización del mal que es muy peligrosa.
Claro.
Es muy peligrosa que no nos demos cuenta de lo que es el mal hasta que llega a tocar la puerta de nuestra casa, ¿no?
Sin duda. Qué buena labor la de Fundación Sabino Arana, precisamente con la historia, con todo lo que tiene que ver con ese repaso a la memoria histórica y colectiva. Y cada semana que damos buena cuenta a cada uno de esos capítulos para no olvidar, para tener presencia y sobre todo conciencia, ¿no?, de todo aquello. Y ojalá, ojalá que esta onda pues precisamente no se repita. A pesar de todo ello, siguen abiertas un montón de guerras. Creo que la última vez que miré son 65, aunque algunas son más notorias que otras, pero tristemente seguimos en lucha constante, Luis.
Eso es, y guerras, y no solo guerras, es decir, que el retorno del fascismo se produce también en tiempo de paz. Pues por ejemplo lo que estamos viendo que está pasando en los Estados Unidos de América, que se está destruyendo todas las libertades, todos los sistemas democráticos, y esto está pasando en otros sitios, es decir, incluso sin guerra
también
está
se destruye,
un final de la democracia bastante terrible.
Excelente reflexión, claro que sí. Bueno, Luis, menos mal que tenemos esta sección para hacer un poquito de memoria y recordar, ¿no?, de forma permanente. Y como siempre, animar a que la gente que quiera investigar más sobre temas de historia, País Vasco, memoria colectiva, que pueda hacerlo en la Fundación Sabino Arana. Así que es que ricasco, Luis, como siempre, y hasta la semana que viene.
Vale, es que ricasco, soy.
Un abrazo, agur.
Un abrazo, agur.